לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, un nuevo encuentro con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los buenos nombres, el buen nombre de los judíos. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, hoy me comentabas que vamos a empezar con una serie de nombres que empiezan por la partícula el, que significa Dios. Y en este caso, bueno, el más breve y conocido de ellos es Eli, o también Eliab, ¿no?
Es correcto. Hoy damos inicio a una nueva serie de estudios onomásticos judíos con los nombres bíblicos que emplean la fórmula Eli, ya sea como nombre en sí mismo o como prefijo o sufijo de cada denominación. Y para dar comienzo, es preciso hacerlo con el nombre de Eli, cuyo significado es mi Dios. Este personaje aparece referido en el texto del libro del profeta Samuel, en el capítulo 1, versículo 3, y se remonta al siglo XI antes de la era común. Elí era un sacerdote en Shiloh, un centro de adoración y peregrinación en la era anterior a la que Israel tuviese un rey como su gobernante. Pues bien, un hombre de nombre Elcaná peregrinaba cada año en compañía de su familia a Shiloh para adorar a Dios y a rendirle sacrificios. En uno de estos peregrinajes, Hannah, una de las dos esposas de Elcaná, rezaba a Hashem de manera silenciosa y con amargura para que el Supremo le otorgara un hijo. Eli observó cómo los labios de ella se movían, pero que no emanaban ningún sonido. Ante ello, supuso que Hannah había bebido alcohol y le sugirió que dejara de hacer ello. Hannah le explicó a Eli que no había bebido vino, sino que expresaba su pesar a Dios. Eli le dijo que se fuera en paz y le prometió que Hashem le cumpliría su deseo. La familia retornó a casa y Hannah, transcurrido el plazo normal, dio a luz a un bebé a quien llamó Samuel. Cuando el niño fue destetado, Hannah lo llevó a Shiloh y lo dejó con Eli, quien lo crió. Aparecen entonces en escena los malvados hijos de Eli, de nombres Jofni y Pinjas. El texto dice que un hombre de Dios se acercó a Eli y le acusó de honrar más a sus hijos de lo que debería honrar a Hashem, y que por tanto su castigo sería que ambos hijos morirían en el mismo día, que sus descendientes dejarían de ser una familia sacerdotal influyente y que los sobrevivientes habrían de ser reducidos a mendigar dinero y comida del Cohen Agadol o gran sacerdote. Entre tanto, es preciso comentar que prevalecía una guerra entre filisteos e israelitas. En una batalla en Afek, los filisteos infringieron una pesada derrota a los israelitas y mataron a más de 30.000 elementos, incluyendo a los hijos de Eli. Los filisteos, consecuentemente, capturaron el Arón HaKodesh y se lo llevaron. Cuando Eli se enteró de las trágicas noticias, se desplomó de su asiento, rompiéndose su cuello. Y cuando esto sucedió, Eli contaba con 98 años de edad y había sido juez de Israel por 40 de ellos. Entonces, correspondió a Samuel continuar con tan alta y ardua labor. Otro personaje más es Eliab, esto es, mi Dios es padre, y aparece citado en 6 instancias, a saber, en el libro de Bamidbar, o Números, en el capítulo 1, versículo 9, se narra sobre Eliab, el hijo de Helón, quien fue el líder de la tribu de Zbulún en los tiempos de Moisés en el siglo XIII antes de la Era Común. La segunda instancia es en el mismo libro, pero en el capítulo 16, versículo 1, un siglo antes, donde se ubica a Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Reubén, quien fuese el padre de Nemuel, Datán y Abiram. De ellos ya hemos tratado su traición a Moisés y el haber sido tragados por la tierra como castigo a su temeraria actitud. Otro más es analizado en el libro de Samuel, primer tomo, capítulo 16, versículo 6, el hijo de Ishai y, por tanto, hermano del rey David. Tanto él como sus hermanos Abinadab y Shammah sirvieron en el ejército del rey Saúl. Ya en el libro de las Crónicas, en el primer tomo, capítulo 6, versículo 12, en el siglo 12 antes de la Era Común, se narra sobre Eliab, también llamado Eliú y Eliel, quien fuese el hijo de Nahat, un ancestro de Samuel y el padre de Jeroham. La quinta instancia es la de Eliab, el gadita, quien se unió a David como parte de sus huestes durante la persecución que David sufriera de Saúl, como se consigna en el libro de Divrei Hayamim, primer tomo, en el capítulo 12, versículo 10. Por último, en el siglo X antes de la Era Común, se da cuenta de Eliab, un levita de segundo nivel, quien fuese elegido por su jefe para cantar y tocar instrumentos musicales frente al arca, mientras era transportada desde Obed-Edom a su lugar de posicionamiento en Jerusalén durante el reinado de David. Elí tiene una gematria de 41, ya que se escribe con tres letras, Aleph, que vale 1, Lamed, 30, y finalmente Yod, que vale 10. Cabalísticamente, prevalece el elemento aire, ya que estos son representados por las letras Aleph y Lamed. Y en contraposición, la letra Yod tiene por elemento determinante la tierra. Por su parte, Eliab tiene por gematria el número 44, ya que amén de las demás letras ya estudiadas, se incluye de nuevo otra Aleph, que vale 1, y la Bet, que vale 2. Mientras que la Aleph es aire y la Bet es tierra, queda también en este nombre la prevalencia del elemento aire. La frase que mejor se ajusta a Elí, acorde a su gematria, es Az Ihye, y entonces vivirá. Y esto pareciera ser contrario al destino de Elí, quien pierde a sus dos hijos en una sola batalla. Sin embargo, queda establecido en el Talmud que Elí HaKohen organizó un gran estudio de Torah con muchos de sus alumnos y eso le trajo como suerte tener una descendencia adicional y que todos vivieran larga vida. Se dice entonces que la familia de apellido Tawil son descendientes de Elí HaKohen, porque la voz Tawil en árabe significa larga duración o larga vida. En el caso de Eliab, se puede ampliar este análisis gemático con tres frases. Uzaha, él fue meritorio. Aoher de Ahu, el querido y quien ama. Y por último, le David, que en este caso, visto que uno de ellos resultó ser hermano de David, pues le queda naturalmente el hecho de estar hacia David, que esa es la traducción del vocablo le David. Pues bien, en cuanto a la popularidad de los nombres, podemos decir que el caso de Elí es un nombre que está teniendo mucha popularidad, tanto en Australia, en los Países Bajos, en Estados Unidos de manera muy notoria, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Inglaterra y Gales. No podemos también olvidar a Irlanda del Norte, a Canadá, en particular en la zona de Quebec, son los lugares que más se registra el uso de este apellido, este nombre, perdón, y que tiene un franco descenso en Eslovenia, en Noruega y en Irlanda. A pesar de ello, es pertinente decir que es un buen nombre, masculino, clásico, juvenil, informal, considerado como común, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño y a la vez simple. Alguna gente lo considera serio y otros lo consideran un tanto cómico, pero lo que no hay duda es de que es un nombre bastante intelectual. Tiene como días de celebración el día 21 de mayo en Noruega. ¿Qué pasa con el nombre de Eliab? Bueno, este es un nombre que poco se utiliza y por lo tanto no se registra en ningún lado su aplicación, inclusive en el Estado de Israel. Se considera como un buen nombre, masculino, clásico, maduro y definitivamente formal, de la clase alta, pero a la vez es natural, pleno, muy fuerte, refinado, extraño, algo complejo, serio y nuevamente es considerado como intelectual. En cuanto a Eliab, como ya ha quedado dicho, es un nombre en desuso, por lo que poco se puede adicionar al respecto. No obstante, de Eli es bueno recordar al famoso actor norteamericano Eli Wallach, el director y productor de películas de terror Eli Raphael Roth, el político israelí Eli Yishai, el exjugador de fútbol y actual presidente del equipo Beitar Yerushalayim, el israelí Eli Ohana, y claro, el inigualable laureado premio Nobel, el ya fallecido Elie Wiesel. Cada uno de ellos otorga vigencia a este nombre que goza de cabal salud. ¿Qué te parece, Jorge?
Bueno, me parece muy interesante y más todavía que esto no se acaba aquí, porque como decías, esto va a traer varios programas en torno a este prefijo o sufijo que invoca a Dios. Así que estamos ya esperando la próxima entrega. Hasta entonces, muchas gracias, Alejandro Rubinstein.
Hasta entonces.